Vamos a hablar con la licenciada Manuela Ponce. Ella es psicóloga, integra el equipo de adolescencia del Centro de Salud Mental Comunitario que integra el CIF, el Sistema Integrado de Salud Público de acá en Tandil, para que nos ayude a pensar y que nos deje su opinión y su saber, sobre todo, en torno a este fenómeno que ha resurgido quizás en los últimos días a partir de que estamos todos asustados por el rebrote, fenómeno que incluye echarle las culpas a los adolescentes o a los jóvenes justamente por la cantidad de contagios que hay. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de qué es lo que ha pasado a ese grupo etario durante la pandemia. ¿Qué tal, Manuela? Marcos González, te saludo, un gusto de saludarte, ¿sí?
Hola, Marcos, ¿cómo te va? El gusto es mío.
Bueno, yo te decía el otro día cuando acordábamos esta entrevista que yo fluctúo entre las dos opiniones, voy de un lado al otro. Sí, la culpa la tienen los adolescentes, los jóvenes de esto que está pasando, y por ahí digo, no tienen nada que ver, no tienen absolutamente ninguna culpa, es más, ellos son víctimas de todo esto. ¿Dónde me tengo que parar?
Bueno, sí, es una disyuntiva, algo te adelanté, ¿no?
Sí.
Creo que es una posición, dos posiciones en las que solemos caer en cuanto vemos las notas. Creo que todos los que vimos la imagen de Caramuchita dijimos, pero la pucha, ¿no?
Exacto.
Justo, no era necesario, ¿no? Uno puede pensarlo. Inmediatamente, bueno, a mí me sale la profesional, la que trabaja todo el tiempo escuchando a jóvenes y a los familiares, a las escuelas y al servicio local y a todas las instituciones que trabajan con los jóvenes.
Sí.
Y bueno, y resulta necesario poder separarse un poco de esa primera impresión que nos causan estas imágenes o las noticias de las fiestas clandestinas, ¿no es cierto?
Claro.
A ver, yo por ahí lo que quiero hacer es invitar a una reflexión que yo suelo hacer. Por supuesto que se puede caer o no en esta reflexión, no es que porque lo hago yo hay que hacerlo.
A ver, compartila.
Sí, perdón, Marcos.
No, compartí, a ver, esta reflexión que vos haces para vos misma.
Sí, por ahí primero tomar distancia y poder pensar que demonizar a cualquier grupo etario y no va a ser la solución.
Ajá.
Porque yo recordaba inmediatamente que, bueno, ahora son los jóvenes, pero en mayo, creo que en junio, fueron las fotos de los bosques de Palermo con un montón de corredores corriendo, no sé, a cualquier hora.
Sí.
Y en su momento fueron un montón de imágenes, ¿no? De cualquier franja etaria, no solamente los adolescentes.
Sí, tenés razón.
Estamos a un año de pandemia y bueno, y era esperable que en algún momento esto fuese a pasar con los adolescentes. ¿Por qué no? Si antes fue con los adultos, si fueron con todos los comerciantes que necesitaron volver a trabajar.
Sí.
Digo, si hablamos de transgredir las normas, todos las venimos transgrediendo de alguna u otra manera, en mayor o menor medida.
¿Sí?
Entonces ahí me parece injusto caer en, insisto, demonizar a esa franja etaria.
Sí, con
por
con
otro lado,
sí, discúlpame, bueno, con el aditamento de que a otros grupos, como vos bien mencionas, se les han dado quizás algunas pautas para poder manejarse en medio de esta pandemia. Bueno, podés abrir a tal hora, podés salir a caminar con tu perro en determinada hora. Y a los adolescentes y jóvenes no se les ha indicado nada.
Exacto, a eso iba a ir, ¿no? Cuando arrancó la pandemia en marzo, y bueno, se sostuvo, ¿no es cierto? El aislamiento obligatorio,
sí,
más restringido, los adolescentes y los niños fueron los que mejores respondieron. O sea, a ver, se quedaron piolas en sus casas.
Sí.
Se quedaron en sus casas respondiendo a la continuidad pedagógica virtual. No se escuchaban demasiadas noticias de los jóvenes porque la verdad es que lo respetaron.
Y, sí.
Fueron los primeros que se acataron y se bancaron todo un año de escolarización y de no vinculación presencial con sus pares, como unos duques, diría mi mamá, ¿no?
Sí, tal cual. Tal
cual. Y sin embargo, los que por ahí éramos los adultos, los que necesitábamos más salir. Como bien vos decís, se establecían pautas, ¿no? De tal horario a tal horario, salir con la mascota. Se permitió salir primero al perro antes de poder pensar, bueno, ¿y qué hacemos con los niños adolescentes que tenemos encerrados en sus casas?
Claro.
En pleno momento de socialización, ¿no es cierto? Donde se está constituyendo un psiquismo y es necesario estar con otro.
Uh-huh.
A ver, no sé cuál era la manera, ¿se entiende? Porque a su vez, como es un contexto pandémico sumamente traumático, inesperado, se va haciendo sobre la marcha, tampoco para caer yo en demonizar a ningún gobierno ni ninguna gestión.
No,
pero
claro,
sin duda que en este ir sobre la marcha han quedado un poco relegados en esto que vos planteás. Bueno, ¿y qué se les ofrece? ¿Cómo juntarse? ¿De qué manera?
Uh-huh.
¿No?
Sí, como
una mínima,
sí,
orientación.
Como bien vos decís, sin echarle la culpa a nadie, porque evidentemente ninguno en todo el mundo no le encontraron mucho la vuelta al asunto, pero sí como que se abordó el tema desde, vos me lo decías el otro día, desde un adultocentrismo.
Exacto, Exacto, tal cual. Es una pandemia que se viene gestionando a nivel mundial desde los adultos, desde una mirada adulta, ¿no? Por supuesto, para sostener la economía, ni hablar, que eso es necesario, para sostener los sistemas de salud, que están obviamente regidos por adultos. Sí. No vamos a poner en duda el adultocentrismo, pero sí poder tomar noción de esto, de que han quedado relegados y por lo tanto iba a haber alguna reacción a esto, una respuesta me refiero, ¿no? Como reacción. En algún momento, a ver, los jóvenes necesitan juntarse, es la etapa de la vida en donde uno empieza a desasirse, como a salirse de la autoridad de los padres, de los profesores, y empieza como a formar una propia identidad, claro, una propia opinión, la relación con el propio cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Con los pares, con los compañeros. Y claro, todo este año nos estuvieron viendo con los compañeros, porque lo virtual no alcanza, ya sabemos que no alcanza. Entonces, tarde o temprano se iban a reunir, y se van a seguir reuniendo, esto va a seguir pasando. Quizás la cosa sería pensar, bueno, ¿y de qué forma lo permitimos? ¿No?
Claro.
O lo punitivo, porque lo punitivo sabemos que genera el efecto contrario.
Sí, sí, no va por, uno entiende, va desde determinado lugar parado, porque esto, indefectiblemente, esto también lleva, todo es política, pero también esto, estamos hablando de un fenómeno político. El otro día, sin ir más lejos, el secretario de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, tuvo para mí la poco feliz idea de comparar la juventud actual, lo que está haciendo con, él se dijo clase 62, yo también lo soy, la que fue a Malvinas y que los mandaron ahí y no protestaron, ni a ninguno se le ocurrió quejarse porque no podía ir a bailar.
Sí, leí el comentario, sí.
Poco feliz, porque a mí me parece poco feliz la comparación entre la pandemia y una guerra, lo bélico. Sí, como metáfora, ponele que valga hasta por ahí nomás, pero ya una comparación directa es tremenda. O sea que lo que le están diciendo a los pibes es, si los hubieran mandado a la guerra, no hubieran pataleado, algo así. Como mensaje es horrible.
Sí, son comparaciones poco felices porque los contextos históricos son distintos. A ver, no soy historiadora, ¿no? Pero son momentos históricos diferentes. Yo también he visto, circula, ¿no?, por las redes sociales, un video en donde hay un actor español haciendo las comparaciones de cómo las juventudes a lo largo de la historia se han bancado un montón de pandemias o de situaciones catastróficas.
Sí.
Y sin embargo, como esto, no salieron a patalear o no salieron como a transgredir. Bueno, primero que no lo sabemos, es una versión de la historia que nos cuentan, ¿no?
Claro, claro.
Y por otro lado, a ver, me parece que estamos en un contexto histórico bastante particular, y a esto también te quería ir como, nada, compartir una opinión mía, ¿no? Mía y de muchos otros psicoanalistas, ¿no?, que piensan, no piensan desde el psicoanálisis. Uh-huh. Hay un mecanismo psíquico que se llama la renegación o la desmentida, ¿no? Que es un mecanismo psíquico que no es como la negación, que yo te digo, bueno, no sé, la pared es roja y yo te voy a decir que es verde y lo estoy negando. La renegación es, yo sé que la pared es roja, pero sin embargo me manejo como si fuese verde.
Ajá.
¿Por qué? Porque es tan traumático el hecho que se percibe, que se actúa de otra forma porque no se lo puede, digamos, asumir o sobrellevar como es. El contexto de la pandemia es traumático y es una percepción traumática. ¿Qué sería lo traumático? Que la escuela ya no es lo que era y no lo va a volver a ser. Que la socialización de nuestros hijos y jóvenes no es lo que era y ya no lo va a volver a ser. O sea, hay un quiebre a partir de la pandemia. Nada va a volver a ser lo que era. Y ahí, por lo tanto, hay una pérdida y hay un duelo que debería de hacerse a nivel social, como sociedad, ¿sí?
Ajá.
La renegación sería, bueno, esto es lo traumático, pero yo no lo puedo aceptar porque es sumamente traumático. Mi psiquismo me ayuda a tratar de procesar eso que me genera mucha angustia, uh-huh, y hago como si no lo viese. Entonces me voy a las fiestas clandestinas en la sierra, me voy a la cantera no sé cuánto, ¿se entiende?
Sí, sí, claramente.
Y como adultos también nos manejamos lo mismo. Bueno, yo no me lavo tanto las manos, yo al principio volvía del hospital y me bañaba entera, ya no lo hago, ¿no? Como ciertas, uh-huh, conductas uno dice, bueno, ya no es para tanto, aunque uno sabe que sí es para tanto.
Sí.
A lo que voy con esto. ¿Ves que los pibes son descerebrados y no tienen información? Ellos la tienen más clara que todos nosotros porque están en el mundo virtual mucho antes que nosotros, ¿sí?
Tal cual.
Ellos saben absolutamente todo, pero aún así están en una sociedad que se ha regido por la desmentida. Porque con este año de pandemia, donde han habido tantas pérdidas, no solamente porque se han muerto personas, sino las pérdidas de todo lo que te cuento, que ya no va a volver a ser como antes,
sí,
la escuela principalmente, ¿sí?, que es el espacio donde ellos socializan de manera primaria, ¿no? El sale de la casa y se va a la escuela.
Claro.
La escuela no es lo mismo. Y no va a volver a ser, no sé cómo va a ser este año, pero no va a volver a ser lo mismo.
Sí,
ahí hay un duelo que hacer y nadie los está ayudando a duelar eso. ¿Qué le estamos ofreciendo a los pibes para poder sobrellevar esta vida que es tan distinta y que ya no va a volver a ser lo de antes? Decime si una fiesta no es como un rememorar lo que era antes de la pandemia, ¿no?
Claro, Claro, tal
¿entiendo
cual.
A lo que voy?
Sí, claramente, claramente.
Nos faltan recursos a nivel sociales, ¿no? No sé cuáles dar, ¿eh? Tampoco la tengo clara. Simplemente hago un análisis y hay, como todo duelo, hay que acompañar ese proceso de duelar lo que ya no es. Uh-huh. Y de permitir armar algo nuevo.
Sí, seguramente para los profesionales, esto es un desafío para los profesionales, uno piensa de la sociología en principio, pero también para
sin
ustedes, los de la salud mental, también es un desafío porque han cambiado, como vos decís, los paradigmas. Ya el mundo que conocimos para jóvenes y para adultos, pero tu especialización es jóvenes y quizás la incidencia de este cambio en la juventud o en la adolescencia sea aún mayor. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué herramientas brindar? ¿Cómo ayudarlos, ayudarnos a encauzar nuestras angustias a partir de esto?
Exacto. Sí, la verdad que este año ha sido un gran año y creo que lo va a seguir. Este año me refiero al año pasado. Yo todavía estoy con el año 2020.
Sí, sí.
El año pasado ha sido un año en donde, al menos desde mi lugar y desde el equipo, hemos acompañado mucho a las escuelas y yo creo que va a ser un gran acompañamiento que nos debemos. Uh-huh. Porque las escuelas ha habido de todo, ¿no? Hay escuelas que se han regido únicamente en la famosa continuidad pedagógica y lo único que han hecho es transmitir saber.
Sí.
¿No? Sí. Y eso también es una desmentida, porque eso es una forma de renegar que hay algo sumamente traumático, ajá, que la realidad familiar de todos los pibes no es la misma, y que están atravesados por este contexto traumático que es de carácter mundial, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces pedirle al pibe que entregue un trabajo atrás de otro, ¿con qué finalidad? O sea, como que uno dijese, bueno, perfecto la continuidad pedagógica, y la continuidad vincular, y lo que le está pasando a ese pibe y a esa familia y a ese contexto donde está, y hay otras escuelas, y a su vez hay muchos profes más allá de la escuela que se han amoldado súper bien, que han entendido que la cosa va por otro lado, que si no hay un vínculo amoroso con el alumno en este contexto tan terrible, no va a aprender absolutamente nada. Ha habido de todo, yo he hecho mucho hincapié en eso. Sí, yo he hecho mucho hincapié en los profes, los preceptores o las escuelas, los directivos con los que me he reunido, que apunten a eso, sí. Uh-huh. No aprende hoy la raíz cuadrada, bueno, la aprenderá no sé cuándo. Cuando arranque la universidad no es lo importante en este momento. Lo importante es que hay un montón de angustia de los pibes por el contexto vital en el que están y de sus familias, de la sociedad en general. Eso hay que poder ponerle palabras, porque eso es lo traumático, eso es duelar la situación. Ayudarlos a hablar y a ponerle palabras a esa situación.
Claro.
Pero sin duda es que el mundo adulto tiene que poder acompañar esto. No demonizándolo, ¿no? Cagándolos a pedo, marcando, ¿no? Mirá lo que están haciendo los adolescentes.
Claro.
No se trata de no retarlos, por supuesto que hay que retarlos, para eso también está el mundo adulto. Uh-huh. Pero si no, poder pensar qué estamos ofreciéndoles para poder tramitar esta situación que es traumática para todos. Porque, pero para ellos también, obviamente.
Vamos a recordar que estamos hablando con la licenciada Manuela Ponce. Bien lo decías vos, hay de todo. Esta pandemia nos ha potenciado, me parece, pero han surgido todas las acciones humanas posibles. Y también dentro de ese grupo etario que es la adolescencia, la juventud, ha habido algunas demostraciones de solidaridad para con el otro tremendas. O sea, no solo los pibes, si es que podemos hablar de los pibes y las pibas en una generalización, no solo salen a bailar y a las fiestas clandestinas y a arrancarse la cabeza clandestinamente, sino que han puesto los pies en el barro, han arriesgado su salud para ayudar al otro. Y esto también hay que marcarlo.
Pero sin duda, y aparte, bueno, obviamente no puedo hablar de casos particulares, pero yo la mayoría de los adolescentes que atiendo y mis compañeras también, la están pasando re mal.
Claro.
Y la verdad que es una imagen totalmente contraria a la que se transmite en los medios de comunicación, que los adolescentes les importa nada. La verdad que mis pacientes la están pasando muy mal, la mayoría están muy encerrados en sus casas con mucho temor a salir. Claro. Tienen abuelos grandes, papás grandes, entonces temen juntarse con compañeros por si contagian. O sea, yo tengo otra versión, la verdad, pero viste cómo es todo, lo que se divulga,
sí.
Después cuando uno se acerca al mundo adolescente, no es tan así como se lo cuenta.
Tal cual.
Y después, en el movimiento de la Marea Verde, muchas de mis pacientes han participado en Tandil, ¿no es cierto?, y en foros nacionales,
claro,
por la legalización del aborto, digo, porque son movimientos que están sustentados en la juventud. Entonces pareciera no nos olvidemos las dos caras de la juventud, o las millones de caras que la juventud tiene, ¿no?
Tal cual. Y esto que marcabas vos de no se puede generalizar, porque nos vienen las imágenes de esa juventud que puede ir a Pinamar, ciertamente, se puede ir fenomenal, que pueda disfrutar, pero yo me atrevería a decir que es un porcentaje bastante reducido de aquellos que pueden hacer eso. Algunos se la tienen que bancar acá y, como bien decís, otros se quedan en sus casas encerrados porque tienen miedo de contagiar a sus adultos, a sus padres o a sus abuelos, con el agravante de que ellos en el cuerpo quizás no lo sientan o que se sientan culpa además por no enfermarse.
Sí, sí, también la realidad de cada... Es raro que decir. Yo creo que para hablar de adolescentes como de cualquier cosa, cualquier tema, hay que hablar caso por caso, ¿no? Es difícil generalizar porque seríamos injustos, no somos todos iguales. Pero me parece que también lo que al menos vengo viendo es que la manera en cómo cada joven lleva la pandemia está directamente relacionada a la forma en cómo cada familia ha decodificado la pandemia, cómo cada familia ha llevado adelante la pandemia, y el vínculo que cada familia tenga con sus jóvenes, ¿me explico?
Sí.
Porque, nada, en familias, hay familias que han quedado arrasadas económicamente, sí. Muchas separaciones de familias, ¿no es cierto? Y después, me parece que se potenció mucho el vínculo que había entre los padres y los hijos, para bien o para mal,
claro.
Se potenció en la pandemia, y eso también hace que el joven esté como más desamparado o esté como más contenido, ¿no?
Claro.
Pero, insisto... Porque el joven es un cuerpo adulto, pero no deja de ser un niño en crecimiento que está dejando la niñez. Y entonces pareciera que como ya es grande, se lo deja de lado un poco al joven. Esto se ve mucho. Cómo los padres no saben cómo ubicarse ahí. Los padres, los profesores, ¿no? Y hay que ubicarse, hay que posicionarse. Con el adolescente, hay un psicoanalista, bueno, ya fallecido, Winnicott, que él decía, el único remedio para la adolescencia es el tiempo y soportarlo. No hay otra. Pero tiene que haber un adulto ahí poniendo el cuerpo, soportando, poniendo el límite, escuchándolo, orientándolo, dándoles consejos. No te puedo asegurar que los jóvenes que tienen esa presencia del adulto llevan a la pandemia de una manera, y los jóvenes que quizás han quedado un poco a la deriva por las distintas vicisitudes familiares, ¿no?, que atraviesan, son los que quizás a veces nos consultan un poco, nada, desamparados. Se los escucha esto con mucha angustia, con mucho desamparo.
Manuela, lo hemos dicho, vos lo has dicho también, no a todos, en todas las disciplinas y en todos los sectores nos agarró de cero este tema de la pandemia, porque no hay manuales de cómo comportarse.
No, tal cual.
Y ese rol del adulto que tiene que responsabilizarse y guiar al adolescente, al joven, tampoco está ese manual. Si bien no existe nunca el manual de ser padre, tampoco está en este caso ser padre en pandemia o ser adulto en pandemia. ¿El amor, el acompañamiento puede ser una puerta de entrada a ese manual o una contraseña para decir, bueno, por acá va un poquito la cosa?
Sin duda. A ver, pero el amor, nada, es la revolución a cualquier vínculo, ¿no? Creo que es lo que hace la revolución. Hay un cartel ahí en 9 de julio de España, un graffiti que dice, el amor hace la revolución.
Sí.
O la revolución se hace con amor, algo así.
Sí.
Sí, a ver, ser padres es difícil a cualquier edad, ¿eh? Así tengan 40 años. El mío todavía es chico, pero ya va a llegar. ¿Por qué es difícil? Porque también nosotros fuimos adolescentes. Entonces, la adolescencia de nuestros hijos, o la infancia de nuestros hijos, indefectiblemente nos despierta nuestras propias marcas de cómo nosotros transitamos esa etapa.
Sí.
Y no hay quien haya transitado la adolescencia de buena manera, porque es una etapa muy compleja. Hay muchos cambios, muchas frustraciones, uno se encuentra con la vida real, ¿no? Sale de la burbuja de la infancia y se encuentra con un mundo que la verdad que no estaba muy copado.
Claro.
Hay que encontrar una forma de habitarlo. Entonces, es indefectible que ver al joven, que es nuestro hijo, nos despierta en nuestra propia juventud, con todo lo que eso implica. A veces uno la tiene más clara de las cosas que son de uno, que no son del hijo, pero a veces se confunden. Entonces hay muchos temores, muchas angustias que tienen que ver con la historia de los padres, no tanto de los pibes, ¿no? Bueno, a veces uno puede intervenir cuando concurre en un profesional, a veces lamentablemente nos interviene y se arman unos mocos impresionantes, ¿no?, en las historias familiares.
Claro.
Pero yo creo que el amor es la presencia, el bancarse al pibe, el bancarse sus preguntas, sus dudas, sus temores, el dar respuesta, aunque no las tengamos, pero
sí, seguro.
El poder decirle, mira hijo, no sé qué decirte, la verdad que nunca transité una pandemia,
claro.
Es la primera vez que tengo un hijo adolescente,
claro.
Y yo voy aprendiendo con vos, es lo más sincero que uno le puede decir a un hijo.
Sí, pero
¿no?
Estoy acá, digamos.
Exacto, estoy acá y te quiero, a ver, claro, te quiero con lo que sos, con lo que elegí ser, mientras que nada, que estés bien, me parece, ¿no?
Y como cuerpo social, más allá de como padres o como familia, también la cosa pasa un poquito por ahí, ¿no? Sacarse ese rol de fiscal y de acusador y de juez y de verdugo, y también va por ahí por la comprensión. No sé si la tolerancia, no me parece una buena palabra, tolerancia, pero sí comprender, y por ahí pasa la cosa.
Sí, y hacernos cargo, porque la adolescencia infinitamente es el chivo expiatorio de la sociedad, siempre, esto es a nivel histórico. Yo me encantaría que haya un historiador para que nos diga, ¿no? Sí, desde que el mundo es mundo, siempre claro. El adolescente se le echa las culpas de todos los males claro. Que las sociedades tienen. Eso es otro mecanismo, sí, que es la proyección. Uno proyecta, no, a ver, la pudredumbre de uno sería lo feo sí. De uno, lo proyecta en el otro. En el sí. Joven, por supuesto. Claro. Ese que se pinta los pelos de colores, que se viste de cualquier forma, el que habla mal, ¿no?
El que no hace caso.
Claro, el que no hace caso, el que por ahí se intoxica, ¿no? Se alcoholiza. Como si uno no se intoxicara, como si uno... A veces los padres dicen, no, pasa todo el día en internet. Ah, porque el adulto no lo hace a eso.
Claro.
O sea, hay un montón de conductas que se le adjudican a los jóvenes, que también lo hacemos los adultos. ¿Se entiende?
Sí.
¿Por qué en ellos es peligroso? Ah, y en nosotros no. ¿No?
Sí, sí.
No, mi hijo está todo el día en Instagram. Ah, ¿y vos cuántas horas pasas por día en Instagram, no?
Sí, sí, y que los pibes y las pibas te lo marcan también. Pero yo tengo un hijo chiquito que me dice, bueno, papá, aflojá un poco con el celular que te estoy hablando.
Exacto. Yo te decía antes de la nota esto de que esto de esta disyuntiva como que es transgeneracional. Lo que quería decir es que los jóvenes dicen lo mismo de los adultos. Los adultos dicen, los jóvenes son descerebrados que no cumplen con las normas. Y los chicos dicen, y ustedes también, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, la pandemia, a ver, insisto, el mundo adulto no transgredió nunca en la pandemia. Se viene importando de manera, ¿no? Llana, prolija. Y a su vez con los referentes que tenemos hoy por hoy, a nivel mundial, ¿no? Referentes políticos, que sí. Sabemos que las noticias de que se hace cualquier cosa. Uh-huh. Entonces ahí es cuando los jóvenes te dicen, bueno, pará, ¿cómo fulano de tal hace cualquier cosa? Se me viene Bolsonaro a la cabeza.
Sí,
¿no?
Sí, es la, imagen, Bolsonaro.
Es la imagen de...
Y nosotros acá también tenemos lo nuestro.
Tenemos lo nuestro, sí. Pero una imagen bien payasesca de que se hace cualquier cosa, total... Sí. Tengo la impunidad de decirlo y hacerlo, pero después se adjudica a que el adolescente es omnipotente.
Sí.
Capaz que es algo bien de la época, ¿no es cierto?, del siglo XXI, el individualismo extremo, la omnipotencia, el narcisismo, no claro. Es algo propio de los jóvenes.
Exactamente, es de la época quizás, como bien
exacto.
Lo marca.
Exacto, hay algo que es bien de la época, lo que pasa es que a los adultos nos cuesta asumirlo, ¿no? Y ellos vienen como precisamente a mostrarnos qué cosas de la época no andan o no están tan buenas, ¿no es cierto?
Uh-huh. Tal cual. Bueno, Manuela, ha sido un gustazo hablar con vos, nos ayudaste a pensar.
Igualmente, gracias por la oportunidad.
No, por favor.
De compartir un poco lo que uno también ve en el consultorio.
Claro, eso es lo importante. Te mandamos un gran abrazo y seguramente volveremos a acudir a vos cuando algunas cosas que tengamos que pensar no nos salgan de todo bien.
Dale, por supuesto, yo quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, te mandamos un abrazo.
Dale, igualmente a ustedes, adiós.
Adiós. La licenciada Manuela Ponce, ella, bueno, es especialista en... integra el equipo de adolescencia del Centro de Salud Mental de acá de nuestra ciudad y está en constante trabajo con pibes y pibas y adolescentes y nos cuenta, nos ayudó a pensar, a ver cómo es esto de no juzgar, básicamente no juzgar porque esto no es culpa de los... adolescentes, ni mucho menos. ¿Es responsabilidad de los adultos? Sí. Bueno, hay que hacernos cargo un poquito también de esto.